Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía y hoy estamos en otro contexto y vamos a tener en otro contexto a uno de nuestros habituales, como es Xavier Ayerdi, doctor en sociología. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Muy bien, Egunon.
Bueno, Xavier Ayerdi, que fue antes de ayer, creo, en Bidebarrieta Kulturgunea, donde participabas precisamente en un encuentro, encuentros con la actualidad, centrada además en los desafíos de la inmigración. Fíjate qué mala noticia tenemos hoy, ¿eh? Hablando sí. de inmigración, hablando precisamente del mar Jónico, de los al menos 79 muertos, y ya veremos cuántas personas más, porque nunca se tienen datos y detalles de este tipo de tragedias.
Sí, evidentemente, esta es una de las dimensiones de la inmigración y es la versión más trágica, ¿no? La versión más trágica porque al final es una inmigración muy, digamos, dificultada, donde se van poniendo vallas, se van poniendo diferentes sistemas de control de la población y al final, pues, entre la necesidad de unos, la codicia de otros y, digamos, la insensibilidad de las autoridades que pretenden controlar el flanco sur de Europa, pues dan lugar a este tipo de situaciones que son lamentables.
Sí, la verdad es que bueno, nos encontramos con pues eso, con tragedias que nos cesan y que no van a cesar, además, no van a cesar porque es evidente que esas personas van a necesitar pues buscar una alternativa a una vida pues que nosotros no la queríamos para nosotros, todo así, o para nuestras familias, eso está claro.
No, está clarísimo, solo hay que ver la realidad que se vive a un lado y a otro del mar Mediterráneo o del mar Atlántico, ¿no? Lo que pasa es que eso son ya otro tipo de migraciones. Entonces, cuando uno ve esa lógica comparativa, la diferencia de vida, de proyecto que puede desarrollar a uno y a otro lado del mar, pues evidentemente siempre esos procesos se van a disparar. Y curiosamente, frente a lo que piensa la gente, pues las migraciones, que en este momento suponen alrededor de un 3,5, un 3,6% de la población mundial que vive en un estado diferente al que nació, pues las migraciones son muy reducidas. De hecho, estos expertos le llaman al planeta Tierra como un planeta inmóvil, ¿no? Porque de los potenciales migrantes que podría llegar a haber, al final, pues se reduce a un porcentaje muy pequeño el que realmente ejecuta o inicia un proceso migratorio, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues son las curiosidades, los puntos de vista de llamarle planeta inmóvil lo que sucedan cosas de este tipo.
Bueno, en esos encuentros con la actualidad en los que estabas, querías hablar también, y hablabas, ¿no?, precisamente de los estereotipos y de las realidades de esa inmigración. Bueno, esta mañana estábamos hablando también, hablábamos precisamente de una noticia que surgía en torno a desplazados forzosos por conflictos y demás. Luego hacemos esas diferenciaciones, ¿no? Unos por conflictos forzosos, otros por cuestiones climáticas o desastres naturales, y luego están los, ya parece que en categorías, en estadios diferentes, aunque muchas veces los comportamientos con cada uno de ellos son similares, por nuestra parte, pero bueno, luego parece que hay una categoría que son los económicos, ¿no? Como si fuera.
No, la mayoría.
Si hubiera alguna distinción, muchas veces, ¿no?
No, bien, pero hay distinciones.
Sí, no, pero me refiero sí, que no, si tú vives en Libia, ya no sabes bien por qué sales. Bien. O sea, ya no sabes
pero
por qué.
Sí, pero por eso hay. Pero esas distinciones son las que hay que hacer y las que hay que matizar. Es decir, al final a ti el 98% de la población que te llega a España llega por medios que no son arriesgados. Lo cual no quiere decir que no esté en un momento determinado pues forzado por una situación económica del país o por unas expectativas que esperas cumplir en otro país, ¿no? Es decir, ese 98% de gente que te viene de forma, entre comillas, a problemática, que probablemente entra por el aeropuerto
de Barajas,
o entra por la frontera francesa, pues luego por carretera, pues lo que hay que pensar es que también muchas veces tragedias como las de hoy nos desenfocan la migración de asentamiento. Eso también, es decir, hay persecuciones, hay, digamos, ciertos corredores de tránsito, hay la necesidad del refugio, tienes desplazamientos forzados en un momento determinado, pero también tienes mucha migración económica, una migración que no es problemática en el sentido de, por lo menos, la movilidad. Luego puede ser que pues su proceso de integración social una vez asentado cueste mucho. Es decir, eso ya, digamos, ahí con estos matices, lo que tenemos que pensar es que en Euskadi, pues, por ejemplo, es muy previsible que en todos los próximos años vayan a llegar unas 25.000 personas año. 25.000 personas año que se van a asentar, que les costará probablemente ahora mismo el asentamiento más, en la medida que el asunto de la vivienda se está, digamos, complicando para todo tipo de personas, desde los jóvenes autóctonos, desde los alquileres, hasta la persona que venga del extranjero, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que ese proceso de llegada de 25.000 personas pasa desapercibido frente a otro tipo, pues, de noticias que requieren más la atención de los medios cuando sucede una tragedia. Pero para estas 25.000 personas al año, que van a llegar probablemente en los próximos 20 años, pues podemos estar hablando de 500.000 personas que van a llegar a Euskadi para el año 2050. Y para el año 2050 esa llegada coincidirá con la desaparición de todo el baby boom y con la necesidad de alrededor de 400.000 empleos en el sector de la industria. Si hasta ahora hemos tenido una inmigración que ha estado mucho más centrada en las cuestiones, pues, de necesidades familiares, necesidades domésticas y necesidades de cuidado por un lado, y por otro lado de necesidades del sector terciario, pues lo que tenemos que pensar es que ahora vamos a entrar en necesidades del sector secundario, del industrial, y que de alguna forma, pues por un montón de sitios se escucha que falta un montón de gente para cubrir esas necesidades. Entonces, pues tenemos que pensar que tenemos un reto social de órdago en Euskadi, de órdago en España y de órdago en Europa, que es, por un lado, el descenso de la población, por otro lado, su envejecimiento, por otro lado, digamos, el paso a la jubilación de gran parte de la masa activa y la necesidad de cubrir eso con nueva población, que no van a hacer aquí.
No, no, está claro que van a cambiar, los tiempos cambian. Hombre, de todas formas, sí que es verdad que, por ejemplo, en las diferenciaciones de lo que puede ser un desplazamiento forzoso por un conflicto, en muchas ocasiones es que ese desplazado, su esperanza es la de retornar. En el desplazado económico, bueno, pues está buscando otras alternativas y probablemente sea la de asentamiento más que otra cosa, ¿no? Fundamentalmente. Suele ser así, ¿no?
Claro, no, no, evidentemente, sea gran parte de la migración que nos llega a Euskadi es migración de asentamiento, es migración de personas que van a fijar aquí su residencia, porque normalmente el proceso migratorio es mucho más sencillo como mecanismo de lo que parece, porque alguien que ya está instalado aquí normalmente llama a alguien que es potencial migrante y que quiere venir para aquí, y entonces pues un primo, un hermano, una familia, un conocido, pues va llamando a nueva gente para que nutra todos esos procesos migratorios, ¿no? Y así básicamente, pues lo que nos encontramos es que en cualquier migración de cualquier época, lo que nos encontramos es que núcleos de unas determinadas localidades emigrantes luego se han asentado en núcleos, ¿no?, de población inmigrante, ¿no? Y de ahí suelen venir las concentraciones de un determinado lugar en un determinado sitio. Entonces, esta migración de asentamiento en Euskadi va a ser la decisiva, porque la inmigración de tránsito, por ejemplo, que puede ser la que pasa por Irún para arriba, esa no se va a quedar. La población refugiada va a intentar volver a la primera que pueda, ¿no? Y entonces, pues digamos que va a ser muy interesante ver las transiciones y las transformaciones que va a vivir una sociedad como la vasca si nos encontramos con que, supongamos, de 30 a 40 años, pues puede ser que la población inmigrante sea una cuarta parte de la población residente. Pues esa es una hipótesis que tenemos que trabajar, y otra hipótesis que tenemos que trabajar es si nosotros vamos a necesitar en determinados sectores población, ¿no? Para que se haga cargo de esos sectores, tendremos que establecer todo un montón de sistemas, desde los educativos, de los de alfabetización, de los de colaboración del mundo de la empresa, y con un gran impulso institucional. Sin ese impulso institucional esto no va a ser posible, pero esas necesidades van a estar aquí. O sea que tenemos además otro elemento muy interesante y también que plantea un gran reto, ¿no? Es decir, la población que tú necesitas para el mundo industrial no existe en la actualidad. Es una población que tú vas a tener que, de alguna forma, estimular a que aparezca. Entonces, bueno, pues los retos son brutales. Todo eso lo hay que trasladarlo al ámbito educativo. Hay que montar unas FPs con una gran potencialidad. Bueno, pues yo creo que esto, los retos son formidables.
Pues sí, los retos son extraordinarios, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que cuando estabas hablando, Javier, yo estaba imaginando también otro escenario. Es cierto, hay un escenario de necesidades que nosotros no es que tengamos que cubrir, porque la propia migración se mueve hacia lugares donde sabe que hay necesidad, lógicamente. No va a venir a un lugar simplemente, o una parte de la inmigración económica, lo que busca son los lugares donde puede desarrollar lo que pretende, ¿no? Es decir, que pretende trabajar y pretende ese asentamiento, eso está claro. Pero claro, nos estamos encontrando también con otro fenómeno, y es un fenómeno ahora mismo que tiene que ver con la política también, y tiene que ver pues con partidos políticos que empiezan a emerger de una forma notabilísima, pues que aparte de su nativismo, ¿no?, eso de buscar las señas de identidad propias, etcétera y tal, pues tiene a la inmigración como uno de los focos de crítica permanente, ¿no? Como si se planteara esto de las invasiones y demás, o que, bueno, vamos a diluirnos porque van a llegar de otros lugares, etcétera, ¿no? Y eso es un reto,
bueno,
también.
Bueno, sí, pero esto nos debe preocupar en la medida en que nos debe preocupar.
O sea, bueno, relativamente dices, ¿no?
Sí, bien. Eso es lo que quiero decir. Nos debe preocupar lo que nos debe preocupar. En el plano político hay la posibilidad de hacer unos cinturones sanitarios que se llaman, según los cuales uno se puede juntar con otra gente para que, aunque sea de la ideología opuesta, para que en un momento determinado no le dé paso ni naturalice a estos partidos xenófobos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, los partidos xenófobos pueden ser muy xenófobos, pero las necesidades son las necesidades sociales. Y entonces, cuando se junta un partido xenófobo con unas necesidades sociales, pues muy probablemente eso sirva para eliminar derechos a la población inmigrante que va a llegar, y probablemente para precarizarle más su situación económica y tratarlo casi como población esclava. Y esa será la voluntad que tengan estos partidos, ¿no? Porque si estos partidos lo que pretenden es mantener la integridad cultural, nacional, identitaria del país que ellos dicen representar, pues les anuncio que no lo van a conseguir. Entonces, pues sería mejor que ese aspecto pues lo fueran orillando. Y por otro lado, lo que no podemos hacer, y este es un error muy gordo que podemos cometer, es decir, como hay partidos xenófobos, me pongo la peor hipótesis. Voy a buscar un ámbito de no va a haber una conflictividad enorme porque estos partidos se van a negar. Bien, pero por tu parte, haz todo lo posible para que las condiciones en las que el asentamiento de las personas inmigrantes que tú llamas, porque siempre llama el que recibe, siempre busca que el que llega venga a resolver sus cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una mano de obra feminizada extranjera cuando esa mano de obra feminizada es la que se está haciendo cargo básicamente de todo el ámbito de los cuidados, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que no vale con ponerse la venda de la xenofobia antes de la herida. No, no, tú trabajas para que las condiciones del asentamiento de esas personas pues sea lo más aseguradora posible para que puedan aquí también, aparte de trabajar y colaborar y contribuir, puedan desarrollar un proyecto migratorio. Y bueno, ya veremos lo de Vox, pues ya veremos cuánto dura, cómo dura y la naturalización que algunos partidos le dan. Entonces, yo creo que está muy bien que nos pongamos en esa hipótesis, pero yo prefiero ponerme en la hipótesis contraria, es decir, ¿cómo garantizamos que el asentamiento de las personas que estamos llamando pues sea lo más eficaz posible, sea lo más seguro posible? Y si eso lo conseguimos, pues bueno, pues estaremos haciendo las cosas bien. Y una vez de que estén aquí, pues bueno, pues montar unos buenos procesos educativos para que sus hijos e hijas tengan un ascenso social acorde a las necesidades y a sus proyectos de vida, y eso es lo importante. Lo demás, pues mira, sí es un elemento que está ahí, un elemento que no contábamos hace 10 años y un elemento que no ha surgido por la inmigración, sino por la idea de España.
Sí, no, no, ese es el gran problema, que surge por la idea de España. Hombre, dentro de lo que acabas de comentar en varias cuestiones, me estaban surgiendo varias imágenes. Entrábamos también en ese concepto que muchas veces se manifiesta cuando hablamos de inmigración, ¿no? Sobre los planteamientos de integración, asimilacionismo. Ayer mismo estaba escuchando uno de estos personajes en los que hablaba de, cuando te decía yo, de la invasión cultural, ¿no? Que pretenden imponer sus culturas a los que vienen de fuera. Unos discursos incendiarios, vamos. O sea.
Sí, sí, pero ni caso.
No, 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 ya, pero...
Pero no lo repitamos tanto.
Vale, vale. Pues
no, no lo repitamos tanto, no les demos tanto...
Acepto pulpo.
No les demos tanto pábulo a sus marcos interpretativos. Generemos los nuestros.
Bueno, vale, pues vamos a generar nuestros marcos interpretativos porque yo creo que con la normalidad es como mejor se llevan las cosas, ¿no?
Y sobre todo con la normalidad, ¿no? Lo que pasa. Con la normalidad lo que pasa en el día a día.
Sí, o sea, eso. En
el día a día lo que pasa es que la gente pues va por la calle, se encuentra con población inmigrante, se encuentra con población local y parte de la población inmigrante ya se va haciendo población local. Los hijos de esa población inmigrante ya están en nuestras escuelas desde los 2 años. Entonces, vamos a pensar más en el marco que nosotros pensemos que puede ser productivo y creativo que en el marco de los otros.
Sí, no, no.
La invasión cultural la estás aceptando todos los días desde que pones la televisión, desde que compras en Amazon, desde que tus hábitos de consumo no tienen nada que ver con los hábitos de proximidad, cuando tú no vas a contribuir en nada a que haya una economía local de pequeña escala y esto. Entonces, no nos montemos películas, ¿sí? Porque al final resulta que pues todo lo que consumimos en el plano cultural es normalmente lo menos parecido a lo que es tu cultura propia o es tu identidad originaria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no perder tiempo en este tipo de formulaciones, porque lo que hay que mirar es a las prácticas que hacemos. Y las prácticas cotidianas nuestras pues tienen muy poco que ver con esa como situación de previa invasión. Que nada, el número que llega de inmigrantes a un determinado país normalmente está ajustado casi con precisión suiza, a las necesidades que se han declarado en ese país. Es decir, la primera persona que una escalera contrata a una mujer latinoamericana para el ámbito del cuidado está abriendo una puerta para que en esa escalera se ajusten las necesidades que hay de cuidado con el número de personas que va a terminar llegando a esa escalera. Entonces, eso es lo normal, eso es lo habitual. No tendrás una hermana tan maja como tú para que le cuide a mi padre, mi madre o mi hermano. Eso se genera ahí un flujo, que ese es el flujo interesante. Hace 60 años el tema era decirle a alguien que venía de Castilla o que venía de Galicia, de Extremadura, no tendrás un hermano tan majo y tan trabajador como tú para que me trabaje en el taller, en la fábrica, en la construcción, etcétera, etcétera. Cada época reclama un tipo de inmigrante y ese tipo de inmigrante se ajusta, pero no te puedes ni imaginar, como guante a la mano. Con las necesidades que tenemos. Entonces, desvelemos esas necesidades, articulemos buenos procesos para que esa inserción sea laboral primero, esa inserción laboral vaya engrasada y para que la integración se dé. Y cuando la gente se vuelve loco con el término integración, con el término de asimilación, a ver. Ojalá pudiéramos asimilar a toda la población inmigrante a los derechos de ciudadanía de los que gozamos los locales.
Pues Xabier Allardy,
Ya.
que te agradezco que hayas estado este rato con nosotros.
Yo ya sabes que soy de una visión muy materialista de los procesos migratorios, que es la forma de enfocar que mejor se ajusta a los procesos migratorios. Al final nos cruzamos, no nos percatamos que han llegado 20.000 personas más, no nos, entonces iban resolviendo problemas, y entonces vamos a enfocarlo de una forma
Sí,
positiva.
no como un problema, evidentemente.
Efectivamente.
Venga, Xavier, es que ricasco. Venga,
Venga,
agur,
¿dónde
agur,
vele?
agur.